Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrir las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 10, por favor, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23 en nuestras Biblias. Cuando lo haya encontrado, dice amén. Bueno, mira, la palabra del Señor dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y quiero que juntos repitamos este versículo 25, por favor. Todos juntos. El versículo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino... Una vez más, iglesia fuerte, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, dice esta palabra: no dejemos de congregarnos. Hemos estado estudiando en las últimas semanas, la serie se llama Permaneciendo en la Fe y en la Verdad. Y los últimos mensajes estamos hablando de advertencias para no volver atrás. La primera advertencia que hablamos fue de atender la palabra con diligencia. Y mencionamos que a la casa del Señor hay que venir con mucha atención, que tenemos que enfocarnos en lo que es la palabra del Señor. No volver nuestra mirada a ningún lado más que en la palabra del Señor. Tener pendiente la palabra de Dios, nuestro corazón, con la palabra del Señor. En segundo lugar, la segunda advertencia, no descuidar nuestra salvación. Y hablamos que eso implica no descuidar los valores espirituales, ¿ok? La salvación, porque podemos recaer. Y luego, después de eso, la tercera, hablamos de aferrarse a la fe. Fue la semana pasada, el miércoles pasado. Y estudiamos que la palabra aferrarse es mantenerse firme, mantenerse fiel, seguir confiando y sin movernos, ¿ok? Esas son las advertencias. La advertencia de esta noche, que es la advertencia número 4, es la advertencia de no descuidar su asistencia a la casa del Señor. Bueno, en Canadá, en el año 2005, el 81% de la población canadiense decían creer en Dios. 2005. En el año 2017, dos años atrás, el 65% nada más de canadienses dicen creer en Dios. Quiere decir que bajó del 81 al 65 en apenas 12 años. Lo que está convirtiendo nuestra nación en una nación atea hasta cierto punto. Pero hay un buen porcentaje, del 81 al 65, ¿ok? Personas que dicen que las creencias religiosas son importantes, fue la pregunta que hizo la encuesta. ¿Usted cree que las creencias religiosas son importantes? En el año 2000, 70% de personas dijeron que la religión era importante. En el año 2017 bajó al 49% en Canadá. Solo 49% de las personas que viven en este país dicen que la religión es importante. En nuestro país, donde nosotros vivimos, en Canadá, la religión de mayor crecimiento en Canadá, de acuerdo al último censo, la religión de mayor crecimiento, los musulmanes. En el año 2001 se consideraba que habían 580 mil, más de medio millón de musulmanes en este país. En el año 2006, solo 5 años más tarde, subieron a 800,000 los musulmanes de Canadá. Y en el año 2013, hace 5 años, el 3.2 de la población canadiense es musulmana. Piense, eso nos lleva a más de 1,000,000 de musulmanes en nuestro país, con una población hoy en día, de acuerdo al último censo, de 37 millones de personas, comparado con 326 millones de Estados Unidos, 130 millones de México y 208 millones de personas en Brasil. Ahora, yo estoy hablando acerca de la importancia de la iglesia, la importancia de congregarnos. Y quisiera mostrar algunas imágenes en esta noche que nos pueden ayudar a entender estos conceptos. En The Globe and Mail, eso es lo que dice, porque no alcanzo a ver hasta ahí. Deja ver. Sí, The Globe and Mail. Apareció hace unos días esta, usted lo puede buscar en internet, esta información está ahí. Immigrants providing a boost to declining church attendance in Canada. Y mire lo que le he puesto ahí a un ladito, dice, bueno, a mi derecha, abajo de la fotografía, habla, disculpe que le voy a dar la espalda porque no alcanzo a ver hasta allá. Emily San, a ver si esto funciona. Ok, San, dice que ella cuando llegó a Canadá se sintió extremadamente solitaria cuando llegó de China, pero encontró fortaleza y encontró fe a través de un club de estudiantes cristianos en Simon Fraser University. ¿Ok? Usted sabe que en China la fe es controlada por el gobierno. A pesar de que hay un alto crecimiento, pero el gobierno sabe quiénes son las personas que reciben a Cristo, sabe quiénes se bautizaron, saben quiénes están al servicio voluntario de las iglesias, tienen un control bien, bien estricto. Y bueno, hace 2 años que yo estuve en China, a mí me prohibieron, por ser pastor, tener que participar en cualquier tipo de actividad religiosa estando allá en China. Bueno, ahora, a este lado, Ellie Wu trajo a su esposa e hijo adolescente a Vancouver el verano pasado, emigrando de China en busca de una mejor educación para su hijo. No estaba buscando a Dios, pero después de llegar a Canadá, se encontró en una dirección inesperada. Siempre la noticia de Global Mail dice, la disminución en el número de canadienses que se identifican como cristianos, está hablando de la disminución, es una tendencia bien documentada y persistente. Es decir, lo que estamos hablando no es ningún secreto. Usted se mete a Google o usted busca noticias, se va a dar cuenta de esto. Hay un declive, hay una declinación en la fe en este país. Pero entre las personas que asisten para los servicios de Navidad, hay un número creciente ¿de qué? De inmigrantes, muchos de los cuales se han convertido al cristianismo. ¿Cuándo se convirtieron al cristianismo? Lea. Después de llegar aquí. A menudo están hablando de China. Los nuevos feligreses, como los estudiantes que internacionales, ojo con eso, ¿verdad, hermana Aide? Los nuevos feligreses, como los estudiantes internacionales, vienen. ¿Por qué vienen a la iglesia? Está hablando de nuevos feligreses. Porque la iglesia les ofrece apoyo, les ofrece comunidad y les ofrece un escape de la soledad. Qué interesante se me hace esto. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo el artículo es algo similar, o es un fenómeno o una tendencia que sucede en el norte de América como en Europa. Usted se va a un país en Europa y se va a dar cuenta que el evangelio, las iglesias evangélicas, no están creciendo, en el caso de España, con los españoles, hermano Miquel. ¿Sino con quiénes? Con los inmigrantes. Está creciendo. Entonces, en lugar de nosotros poner la nota en el aspecto negativo del declive o la declinación de la fe en ciertos países, qué interesante la oportunidad tan grande que se nos está presentando a nosotros de trabajar con los nuevos inmigrantes que necesitan apoyo, necesitan un sentido de comunidad y escapar de la soledad. Porque una persona que está acostumbrada a estar con mamá, con papá, con el tío, la tía, el gato, el sobrino, los primos, y de repente llega a Canadá, se siente completamente solo. Ok, esa compañía que hace research, investigaciones, con sede en Washington, encontró que el porcentaje de canadienses que se identificaron como católicos disminuyó. Mire usted la disminución. Del año 71 al 2011, del 47 al 39% de católicos. Esto estamos hablando de Canadá. Ahorita le menciono México. Mientras que la proporción que se identificó como protestante, hermanos, protestantes somos nosotros, evangélicos, creyentes en Cristo, bajó del 41 al 27%. Que es algo que estamos haciendo mal. Y no tiene nada que ver con la inmigración. La inmigración, hasta cierto punto, está colaborando con el incremento del evangelio en esta nación y ayudando, como dice el artículo inicial, a darle un boost, ¿verdad? A darle fuerza a lo que es el evangelio o que las iglesias tengan más personas. Ahora, ahí está. Hay un libro, disculpe que le dé la espalda, pero no me quede, que se llama Why Nobody Wants to Go to Church Anymore. That's the title of the book. Why Nobody Wants to Go to Church Anymore. El artículo ha sido escrito por el doctor Steve McSwain, que es un contributor, un contribuyente a este periódico o a este artículo. Dice, ese es el título de un nuevo libro escrito por Giovanni Schultz en Tom Schultz, y es una pregunta que los que están dejando de asistir a las iglesias están más que listos para responder. Ok, ahora notemos que esto bajo el punto de vista también anglosajón, ¿verdad? No son las respuestas más comunes que damos nosotros los latinoamericanos. El problema es que muy pocos que están dentro están escuchando. Ok, aquí está hablando, por muchos y muchos años se habló how to close the back door, cómo cerrar la puerta de atrás. ¿Por qué personas que vienen a una iglesia no se quedan en la iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosas son las que hay que cambiar al respecto? Y sigue hablando. Ese es el libro. Ahí lo tiene el libro, hasta a mi derecha ya. Bueno, ustedes saben dónde está. Why nobody wants to go to church anymore. Ahora, quiero que ponga atención. Mira, según el Instituto de Investigación Religiosa de Hartford, ponga atención a esto. Más del 40% de los americanos dicen que van a la iglesia semanalmente. Como resultado, sin embargo, menos del 20% están realmente en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos estamos haciendo un atajo de mentirosos. ¿Y usted va a la iglesia? Sí. ¿Y fue el domingo? No. Esa es la situación. O sea, la pregunta es una, la respuesta es otra. La pregunta que están haciendo es, usted va a la iglesia, pero lo que le están preguntando es, ¿do you go to church at all? Yes, sometimes. ¿Verdad? O sí, yo voy de vez en cuando, o qué sé yo, cuando me queda chance. Pero, hermano, ponga, el 40% de los Estados Unidos, de los americanos, dicen que van a la iglesia cuando en realidad menos del 20% están realmente en la iglesia. En otras palabras, más del 80% de los americanos están encontrando más cosas satisfactorias para hacer, dígame usted, ¿cuándo? Los fines de semana. Esa hora, ese tiempo especial del domingo en la mañana, ese tiempo especial de adoración, ese tiempo especial cuando nos reunimos como iglesia para adorar, para exaltar, para consagrarnos al Señor, ya está pasando de moda de acuerdo a estas estadísticas o a estos artículos. Hubo alguien que le escribió a este señor y le dijo que la iglesia evangélica is not dying, y dice in transition, pero hubo un pleito ahí entre los dos. Dice, no, verdaderamente no, las estadísticas no muestran simple y sencillamente. La iglesia puede estar en transición, pero mientras está en transición, igualmente está en declive, porque no está creciendo. Además, cada año, mire usted, entre 4.000 y 7.000 iglesias cierran sus puertas. That's a lot, hermano. Ahora, eso no es nada. El investigador bautista Tom Rainer, en un artículo reciente titulado 13 temas para las iglesias en el 2013, pone el cálculo aún más alto. Él dice que entre 8.000 y 10.000 iglesias probablemente cerrarán este año. Está hablando del año 2014. Ahora, give and take, margen de error, no sabría qué decirle al respecto, porque yo sé también que dentro de los de la Southern Baptist hubo una situación que nadie esperaba, y es por la manera como ellos cuentan las iglesias. Si yo fuera una persona que tengo a cargo plantación de iglesias, entonces yo reporto cuántas iglesias se han plantado, y ellos simple y sencillamente entregan números. Pero hace unos años, quizás 6-7 años, para vergüenza de ellos lo digo, lastimosamente estas personas que estaban encargados, como la Southern Baptist, la Bautista del Sur, mandan dinero por cada iglesia que se levantó, aparecieron unos individuos diciendo: hemos levantado 154 iglesias, hemos levantado 214 iglesias, y cuando pusieron a alguien para venir y revisar, resulta que no existían esas iglesias, eran iglesias fantasma. Lo estaban haciendo simplemente para que de head office mandara dinero para estas iglesias cuando en realidad no existían. Hubo uno de ellos que salió huyendo con no sé cuántos millones de dólares para Sudamérica. Es una situación terrible. Pero digamos que la cifra de 8 y 10 está demasiado alta. 4.000 que sean, es demasiado. Es demasiado. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México dice lo siguiente: hace 15 años, el porcentaje de población identificado como católico, ¿se puede usted imaginar? Era el 88%. Quiere decir, casi 9 personas de cada 10 personas en la República Mexicana, con 130 millones de personas, se identificaba con la religión católica. ¿Disminuyó a qué? 82.9. Disminuyó, pero en comparación a Canadá, nada que ver. La proporción de mexicanos que se dicen católicos disminuye, mientras son más los que se declaran simpatizantes, ellos le llaman, de otras religiones. En total, 8.3 millones de mexicanos dijeron en el 2010 que eran parte de algún grupo protestante o evangélico. Sin embargo, 2.5 millones de algún otro grupo y 1.5 millones de testigos de Jehová, que esos están por todos lados. No hay duda que la cantidad de católicos en México ha disminuido. Están las cifras oficiales, pero también el número de mexicanos que, aunque se dicen católicos, ya no se casan por la iglesia, ya no bautizan a sus hijos, se redujeron a la mitad. Dijo en entrevista Elio Masferrer, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es decir, estamos hablando de países como Canadá, países como Estados Unidos, países como México, países también como Brasil. 8 millones de mexicanos son cristianos evangélicos, en un país de 130 millones. Hay muchísimo trabajo todavía que hacer. Ok, casi el 9% de la población, y de acuerdo a la tendencia, seguirá creciendo. Dicen los que saben de materia de encuestas y de estadísticas, que un 20% de evangélicos en un país tiene la capacidad para predicar el evangelio al 80% restante. Y ahora estamos hablando de un 9% en la República Mexicana. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Cuando Canadá ha sido un país fundamentado en los evangelios, Estados Unidos, un país fundamentado en los evangelios, la constitución de los Estados Unidos. Se menciona el nombre de Dios cantidad de veces. Los billetes de Estados Unidos. El presidente cuando hace la juramentación de cumplir la constitución de la nación, al igual que los países latinoamericanos, todos mencionan el nombre de Dios. ¿Qué está pasando en nuestros días? El declive, la disminución, comienza con una situación: dejar de asistir a la casa de Dios. Ahora estamos hablando de cifras a nivel mundial. ¿Por qué? Porque personas que creían en el Señor, sus hijos, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, se olvidan del Evangelio. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la palabra? Vale la pena mencionar, para ser honestos con el texto, con ese versículo, que el idioma original no está diciendo instruye al niño en el Evangelio, ¿ok? El texto original está diciendo instruye al niño con valores y con principios, cualquiera que sean. Y cuando fuere viejo, ese niño va a mantener esos valores y esos principios. La ventaja es que como nosotros somos creyentes, si nosotros le enseñamos principios bíblicos, aun cuando fuere viejo, va a recordar los principios bíblicos. Fíjate que esta señora, mire usted, Michelle de Paula Bolsonaro, Michelle de Paula Bolsonaro es la esposa de Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil. Esta señora es una señora evangélica activa en su iglesia, protestante. Mire lo que dice las noticias de ella. Fervientemente evangélica, comparte con el presidente electo, su esposo, sus valores conservadores, familia tradicional, en contra de los derechos de los homosexuales y del aborto, e influyó mucho en el acercamiento de su esposo a los líderes evangélicos. Una señora evangélica, lastimosamente su esposo es católico, pero ella está haciendo la parte que le corresponde como cristiana evangélica. Ahora, ella proviene de una familia cristiana evangélica. Ella, yo no sé si en este próximo, no, este es Juan Luis Guerra, pero ella se congrega, ahora está congregándose en una iglesia bautista. Pero su familia la instruyó en los caminos del Evangelio, en los caminos del Señor. Y ahora es la esposa del presidente de Brasil, pero la señora sigue comprometida. Y esa foto que usted ve es porque, mire usted, es la misma señora. Quien no se avergüenza de servir a Dios por medio de la iglesia, quien no se avergüenza de poner el nombre del Señor en alto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con las próximas generaciones? Si nuestro lema ahora como iglesia es alcanzando a las futuras generaciones, ¿cómo vamos a hacer para eso? Para que no suceda lo que ha venido sucediendo en nuestros países. La apatía de la juventud para no asistir más a la iglesia. La apatía de los niños para decir es que no entiendo, es que no me gusta, es que no comprendo lo que dice el pastor en la iglesia. Ahora, gracias a Dios por personas, por ejemplo, como Juan Luis Guerra, que profesa su fe cristiana y habla de Dios sin reparos. Yo les comentaba a ustedes hace un tiempo que él lo invitaron a una entrevista y le dijeron, Juan Luis Guerra, queremos entrevistarlo, pero queremos hablar de su música, no queremos hablar de su Dios. Y él dijo, si usted no me permite hablar de mi Dios, yo no tengo nada que hablar con usted. Y todos sabemos la pasión con la cuestión, donde quiera que él va, él lo lleva a Viña del Mar, y en Viña del Mar él le da gloria a Dios. Gracias al Señor, gloria a Dios por mi salvación, por mi Señor Jesucristo. No le da pena ni le da vergüenza que le digan, ¿sabe qué? El próximo año no lo invitamos, él no va. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mira, personas famosas que sus testimonios, de esta, fíjate, yo no estoy hablando de la vida de estas personas ni las regadas que han cometido en la vida, porque la de ellos se sabe porque tienen vidas públicas, las nuestras no se saben porque somos gatos. La verdad.
Miau.
¿Cómo se pronuncia el apellido de ella? There you go. Go to church en Santa Mónica. Usted escucha el testimonio de Dios. Mis padres me criaron en el camino del Evangelio. Go to church every Sunday, twice. Y son personas, hermano, con mucha plata, y son personas con muchos compromisos, y son personas con un tiempo reducido, pero que entienden la importancia de asistir a la casa del Señor para adorar a Dios. Presbyterian Church.
Jack.
Viéndolo bien, ¿cómo me parezco yo a ese muchacho? Go to church in Los Angeles. Southern Baptist Church. He's in his hometown. Goes to church. Mira, si la duquesa de Cambridge tiene tiempo para ir a la iglesia, ¿y usted quién es usted? Es que en mi casa me decían princesa. El problema es que se llama Juan. Si estas personas pueden hacer tiempo para ir a la casa del Señor, ¿cómo es posible que nosotros, hermano, podemos utilizar otras cosas como prioridad? Dígame. Matthew McConaughey. Regularly attending church in Texas. Faith Hill. Bueno, a este no le queda otra. Su papá era el pastor. Pastor Son, va a la iglesia, goes to church. Yo sé que este ha cometido 4.500 cosas en su vida, ¿me entiende? Más loco que una cabra. Pero ¿sabe qué dice en sus... cada vez que se presenta en un show, you need Jesus, dice la gente. Con su familia. ¿Sabe que él, a pesar de que vivió muchísimo tiempo, bueno, él nació en Hawái, luego vivió muchísimo tiempo en Chicago, que fue donde él estuvo sirviendo, y luego se movió a Washington y se ha quedado a vivir en Washington. Y él va a la iglesia número 19, iglesia bautista, en Washington D.C., un expresidente de los Estados Unidos. Y si una persona como él va a hacer tiempo para ir a la iglesia, ¿cómo es posible? Estamos hablando del declive, de la disminución. Estamos hablando de esta cuarta advertencia de no descuidar la casa del Señor. Ahora, podemos quitar eso, hermana, por favor. Todo esto tiene que ver con una mentalidad. Que tenemos problemas serios, especialmente la cultura latinoamericana, de entender por qué venimos a la iglesia. Si usted pregunta a personas que se han retirado de la iglesia, le van a dar razones bobas por las que se retiraron. Pero razones bobas. Excusas. La iglesia solo le interesa el dinero, la gente, mucha gente hipócrita. Y son excusas tan bobas, porque le voy a decir una cosa, no se necesita tener tres dedos de frente para entender que las iglesias necesitan dinero para subsistir. Hay que pagar biles, hay que pagar todo, hay que pagar energía, hay que pagar gita, hay que pagar todo. Y no solamente eso, tenemos nosotros una misión que nos da la Escritura, que es de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, y eso se requiere de dinero. Dígame usted. Además, como le explicaba yo hace unas semanas, el gobierno nos reconoce como charity, caridad. Pero digo, es la mente pequeña, la mente tan corta, tan débil de nosotros latinoamericanos. A la iglesia no se viene a ver cómo vive la gente. Y si otras personas, porque el problema, repito, tiene mucho que ver con nuestra cultura, porque somos más metidos que otra cosa. Queremos estar en todo. Por eso el Facebook. Y saber y con quién está saliendo este hombre, y con quién está aquella mujer saliendo, y qué le pasó a este, y qué le... Hay gente que sabe todo. Es que yo soy una persona informada. No, usted es chismosa, chambrosa y metida. Porque no me diga que usted ve Facebook para orar por la gente. Ah, perdóneme. Perdóneme. Oh, Señor, bendice a esta hermanita, por favor. No, mira con quién está comiendo esa vez, ¿verdad? Entonces la iglesia no es para eso. Tenemos que venir a la casa del Señor con la mentalidad de exaltación, con la mentalidad de adoración, con la mentalidad de un encuentro. Si el tabernáculo es el lugar del encuentro entre Dios y el pecador, es de vamos a la casa del Señor, vamos a ese momento donde nos vamos a acercar a la presencia de Dios con temblor. Porque ese es el encuentro, es vamos a reunirnos con nuestros hermanos, vamos a tener un tiempo donde vamos a buscar la presencia de Dios. El Señor dijo, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermano, si nosotros todavía no hemos realizado la presencia divina de Dios en medio de una reunión como esta, todavía no le conocemos. Todavía no le conocemos. Entonces es bien importante que la gente entienda la importancia, valga la redundancia, de este tiempo, de venir a la casa de Dios. Ayer decíamos en la clase del seminario, usualmente las iglesias el día domingo, el mediodía, tenemos un culto evangelístico, porque es cuando viene gente que no conoce a Dios. En la noche tenemos un culto devocional, ya un poquito más de carne para la congregación. Y el día miércoles, pues nos metemos un poquito más, ¿verdad? Porque es carne la que le damos a la iglesia, para que podamos crecer, para que podamos madurar. Pero es importante entender eso. Es decir, yo para eso voy, a eso voy a la casa del Señor. ¡Qué bonito ese tiempo especial! Yo tengo memorias aquí en mi cabeza de ver mamás jalando a sus niños para venir al culto. Aún en tiempo de nieve. Sus niños con sus botas, con sus grandes jackets arrastrando a los micos del más chiquito, ¿verdad? Porque son una marimbita. Y el más pequeño que se tropieza y el otro que lo va jalando, lo sigue jalando. Pero ¿a dónde van? Vamos a la iglesia. Hace años había una familia que tenía una marimbita de niños. Y estos señores, a pesar de que vivían cerca de esto fue allá en mi país, que vivían cerca de la iglesia nuestra, se congregaban en otra iglesia, ellos. Pero eran de esos hermanos que se congregaban en una iglesia donde se abotonan la camisa hasta acá, hasta el cuello, aunque no tengan corbata. Ah, como apóstoles y profetas. Pero lo curioso del asunto era que la marimbita, todos eran varoncitos. Y desde el más grande hasta el más chiquitito, todos con un pantalón negro y con la camisa blanca hasta aquí. Hasta el más chiquitito, como de 4 o 5 años, ahí va el mico. ¿Y para dónde vamos? Para la iglesia, vamos todos. Es el lugar donde no se pregunta, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? No, depende a ver cómo amanezco mañana. No, usted no conoce a Dios. Porque yo le aseguro, le garantizo, mire, no vayamos tan lejos, no hablemos del primer ministro, hablemos del alcalde de la ciudad. Si el alcalde de la ciudad le dijera a usted, vamos a tener una reunión todos los domingos a la 1:00 p.m, yo le garantizo que usted a las 11:00 ya estuviera listo. Adivine qué, el Dios de la gloria es más importante que cualquier persona sobre la faz de la tierra. Y todavía nos pensamos el día domingo, voy a ver si voy o si no voy. Si salgo a comer con fulana o con fulano, entonces no, voy otro día. O sea, esto no es importante para mucha gente. Y mire las estadísticas de las que estamos hablando. De este país en el que Dios nos ha traído, se habla muchísimo, hermanos. Se habla mucho de que seremos un país con la falta de Dios. Y acuérdese de algo. La ausencia de Dios en un país, lo que trae es violencia. Lo que trae es desgracia. Lo que trae es que los demonios se aprovechan. Se aprovechan. Y llevan a la nación presa de sus libertades espirituales. Y comenzamos a ver mayor actividad demoníaca. Comenzamos a ver a más personas queriendo hacer todas las cosas contrarias a las que enseña la Biblia. Y luego nos quejamos y decimos, caramba, ¿cómo es posible? Sí, pero ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Y hablo de aquellos que nosotros podemos controlar. Aquellos que ya son adultos, que Dios los bendiga. Si ellos han decidido no amar a Dios, no temer a Dios, no servir a Dios, no adorar a Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? Por lo menos hicimos la parte que nos correspondía cuando todavía era tiempo. Cuando todavía se podía. Y no nos queda más que confiar que algún día el Señor los pueda traer. Pero comenzamos con nosotros, hermano. La responsabilidad grande que tenemos con las futuras generaciones. Un joven le dijo a un anciano, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ni siquiera me acuerdo el último sermón que el pastor predicó. Y el anciano le dijo, yo tampoco me acuerdo de la última comida que mi esposa me preparó, pero lo que sí estoy seguro es que la comida que me ha servido por estos 30 años me ha ayudado a tener vida hasta este momento. Es probable que no se acuerde usted del sermón que se predicó el domingo pasado. Es probable. Pero nos ha mantenido por 30 años. Nos ha nutrido por 30 años. Nos ha alimentado por 30 años. Algunos menos desnutridos, pues están vivos todavía. Si somos creyentes en Cristo, en Romanos capítulo 12, versículo 5, dice la palabra, Romanos 12, 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Iglesia, ponga atención a esto, somos un cuerpo. Tenga mucho cuidado con aquellas personas. Hoy estaba leyendo un artículo esta mañana de un hombre que escribió que dice, no tenemos que ir a la iglesia. Mire usted el artículo. No tenemos que ir a la iglesia porque Dios está en todas partes, dice este hombre. No tenemos que ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Sí, pero el versículo que leímos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué razón? Porque esto es corporal. Así que nosotros, siendo cuantos, iglesia, muchos, que somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos que reunirnos como un solo cuerpo, como hacía el Señor con sus apóstoles. Como les dijo el Señor, vayan y espérenme en Jerusalén. Como cuando estaban reunidos y el Señor se apareció. Cuando el Señor estuvo con ellos, se cantaban himnos. Se celebraba la cena del Señor. Se creó la iglesia de Jerusalén, había un templo por muchos años, hubo un tabernáculo por muchos otros años. La idea de congregación, la idea de un cuerpo siempre ha existido y una persona no puede menospreciar. Yo no puedo poner mis intereses personales por encima de los intereses corporativos o corporales, que es el cuerpo de Cristo. Es mi responsabilidad como cristiano, yo soy parte de un cuerpo. Yo no puedo decir, ah, no, mire, yo, Dios está en todos lados, yo no me congrego. Usted está en contra de la palabra del Señor, hermano. Y una persona que está en contra de la palabra, simple y sencillamente no puede estar haciendo la voluntad de Dios. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y necesitamos ser parte de ese cuerpo. Y adorar como un solo cuerpo. Porque hemos sido creados para adorar a Dios. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento del Señor? Usted no puede ser su propio maestro. Jesús fue el maestro de sus discípulos. Y luego ellos estuvieron con Jesús y fueron y les enseñaron a las otras iglesias. La de Galacia, la de Éfeso, la de Tesalónica, la de Colosas. Se necesita un maestro. Nosotros los pastores necesitamos a alguien, hermano, que nos nutra. Por supuesto que sí. Siempre andamos buscando a uno de esos pastores viejos, ¿verdad? Que ya tienen años y años predicando, que ya se las saben de todas, para que por lo menos a la distancia nos pueda ayudar con un montón de situaciones. Yo no puedo simplemente decir, no, yo voy a hacer todo, no necesito aprender de nadie. No se puede, eso es un engaño de Satanás, el diablo, hacerle creer a usted que no necesita del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos. Y el pámpano, para que tenga vida, necesita estar pegado a la vid. Si usted arranca ese pámpano y lo hace a un lado, no, es que yo solo leo la Biblia, es que yo solo aquí, yo sé lo que hago, es que yo solo aquí estoy aprendiendo, es que yo solo... No puede estar usted en contra de la Escritura, hermano, si para eso tenemos la palabra. Pensemos en estas cosas. Y hay mucha gente que piensa así. No hay persona que debe tenerle más cuidado que aquel que cree o que piensa que ya lo sabe todo. Aquel que cree o que piensa que ya lo sabe todo. Eso es un problema serio. Porque todos necesitamos de un libro en la mano. Todos necesitamos de la sabiduría de otra persona. De alguien que ya vivió, de alguien que ya estuvo. Y mire, yo disfruto cuando yo me siento con personas. A mí siempre me ha gustado tener personas mayores que yo, con las que puedo conversar y hablar y preguntar. Y hacer cantidad de preguntas. Hace poco estaba con un hombre que tiene 80 y pico de años y le decía, ¿qué son las cosas que usted lamenta no haber hecho en su vida por el Evangelio? ¿Qué cosas lamenta usted? ¿Qué cosas hubiera hecho usted diferente de las que hizo? Si usted sabe que ya está pronto para pasar a la presencia del Señor, ¿qué es lo que más lamenta no haber hecho para Dios? ¿Qué riesgo se le presentó en su vida que no se animó a tomar y ahora se arrepiente de no haberlo tomado? Porque no haberlo tomado implica que no lo hizo. ¿Qué? Cuénteme. ¿Cuáles son sus mayores satisfacciones en el ministerio? ¿Qué cree usted que son las cualidades de las personas con las que debemos de rodearnos nosotros para tener un ministerio más eficaz, más eficiente para la gloria del Señor? Todas esas cosas son importantes saber de otra gente. Pastor Walter Ridgway, un hombre tremendamente... Yo, si hay algo que agradezco al Pastor Ridgway, que esté en la presencia del Señor, no solamente su sabiduría, sino su inmensa prudencia. Un día yo dije una burrada en el púlpito. Y después de que terminó el servicio, el hombre tan señorial, hermano Walter... Pastor, me dijo, ¿puedo tener una palabra con usted en privado? Ay, dije, yo me voy a regañar. Y le dije, con mucho gusto. Y fuimos a un cuarto y el hombre hablaba así. Pastor, dice, no sé cómo decirle esto con todo el respeto que yo le tengo. No, hombre, yo estaba hablándole que tenía 30 y pico de años yo y él tenía como 80. Con todo el respeto que yo le tengo a usted y esto y... Pero yo difiero con lo que usted mencionó, dijo tal cosa y no es esto, es tal otra. Yo le agradecí en el alma. Le dije, hermano, muchas gracias. Perdóneme, me dijo, perdóneme. Que yo le... No, hermano, de ninguna manera, al contrario. Mire, no sabe cómo aprecio, porque yo no lo sé todo. También me equivoco, poquito, pero me equivoco. Pues no puedo ser perfecto, ¿me entienden? Pero yo le agradecí en el... Ven, muy amigo del hermano Tony Castro, ¿se acuerda, hermano Tony? La belleza de esa gente, lindísima. Mira, era gente de 80 años. Fueron a comprar juguetes. Solo para que David y la Marcela se pudieran entretener cuando nosotros los íbamos a visitar a ellos. Personas que apoyaron aún en su vejez, económicamente la iglesia, como no tiene idea. Económicamente la iglesia. Me acuerdo yo. Y allá en mi país yo tenía a otros señores también buenísimos que siempre estuvieron hablándome. Yo tuve la oportunidad, y alabo el nombre del Señor, que me dio la oportunidad de poder escribir con mi puño y letra la gratitud que yo tenía por estos hombres antes de que pasaran a la presencia del Señor. Todos necesitamos eso. Usted no puede jalar la carreta usted solo, hermano. No se puede, no se debe. Se va a cansar. Es así. ¿Cómo vamos a adquirir conocimiento de la palabra si no tenemos a un maestro? Eclesiastés 12:11, mire lo que dice. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es que necesitamos un pastor. Si el Señor, Él Él fue el que instruyó, Él fue el que dijo, mire, necesitan ustedes quien les capacite, necesita quien les hable. Para eso los pastores vamos a la escuela, vamos a aprender, para eso vamos a la universidad, para eso los maestros que están al frente de nosotros son personas sabias, gente que ya, mire, yo tomé una clase, hermano, en mi maestría, ¿ok? Donde el profesor dijo, prohibidas las Biblias en inglés, yo tomé la clase de Gálatas, prohibidas las Biblias en inglés y las Biblias en sus idiomas. Me van a traer el Nuevo Testamento griego, nada más. Y nosotros íbamos con el Nuevo Testamento griego. ¿Sabe qué llevaba él? Nada. Y se ponía en la pizarra y comenzaba. Gálatas capítulo 1, versículo 1, en griego. El versículo 2, en griego. El versículo 3, el versículo 4, y esta palabra significa tal cosa porque está relacionada con la otra. Y yo, ¿me entiende? Con la boca bien abierta. Yo dije, ¿será que yo soy el único? Y todos la teníamos abierta. Claro, un profesor que tiene 35 años de dar la misma clase, se puede de memoria el libro de Gálatas en griego. Y sabe lo que significa cada cosa. Dígame usted, ¿para qué cree usted que va uno a la escuela? Para aprender, para poder después instruir a la gente. Ahora vamos, usted va a decir, no, es que a mí el Señor me ilumina. Ah, vaya pues. Por otro lado, es responsabilidad nuestra, en la casa del Señor, animar a otras personas. Es nuestra responsabilidad, hermano. Mire, si nosotros como iglesia, porque es en ese libro que vimos hace un rato, que dice que por qué ya no se debe de ir a la iglesia, más white people that don't go to church anymore. En ese libro, este hombre da 4 consejos para revertir esta situación. Y los 4 consejos, ¿sabe con qué tiene que ver? Con amor. Y es ese amor que no sucede accidentalmente, incidentalmente, sino intencionalmente. Si usted termina el servicio y usted dedica unos minutos, 2, 3, hermano, para saludar a una persona y verla a los ojos y poder sentir la carga de esa persona y tomarle la mano y una oración de 1 minuto, 2 minutos, Señor, vamos a comenzar una semana o estamos a media semana, bendice a mi hermano, bendice su matrimonio, bendice sus hijos. Que el resto de la semana sea una semana bendecida, Señor. Un abrazo. Ah, muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano. Eso es animarnos y estimularnos los unos a los otros. Pero si usted vino con una carga profunda en su alma, en su corazón, vino acá, nadie lo peló, como dicen en México. Y así como entró, así se va. Y a veces aún con las parejas. Por eso es que la Biblia habla mucho de mentores, de personas que han crecido en la fe y en la madurez, que pueden bendecir y ayudar a otras personas. ¿Sabe qué dice la Escritura? A las mujeres mayores, a las ancianas, que deberían de ayudar y enseñar a las más jóvenes a vivir su vida. No, pero nuestra cultura, ¿sabe para qué es buena? Para criticar lo que están haciendo los jóvenes. Pero nadie le dice, mira hija, ¿será que puedes venir a mi casa tal día? Platiquemos, hombre, sentémonos. Te voy a contar las historias, que, por respeto, por algo. Esas cosas no pasan, porque todos estamos clavados en las cosas que nos interesan a nosotros nada más. Ya no hay más tiempo para hacer crecer a otras personas. Hermanos, esta cuarta advertencia es no descuidarnos la asistencia a la casa del Señor. Yo sé que estamos ocupados. Yo sé que es complicado, acabo de platicar con un hermano hace un momento y él vive en otro país y le dije, hoy es miércoles, y él está 3 horas adelante de nosotros, hoy es miércoles, ¿fuiste al culto? Y me dijo, no pastor, no fuimos. No descuide su iglesia, no descuide. Esta mañana hablé con el pastor Jesús Londoño, Vamos a tener el privilegio de estar en conferencia de pastores en El Salvador en el mes de abril, con él y con los Marsh también. Y le conté y le dije, acabamos de terminar nuestra reunión de oración. Tuvimos 200 personas, 180 y pico, ¿verdad? Casi 200 personas cada noche en la reunión de oración. ¿Sabe qué me dijo él? David me dijo, en Canadá, 200 personas orando cada noche, eso es un avivamiento, porque en España estas cosas no suceden. ¿Te das cuenta lo bendecido que somos? Let's keep it this way. Sigamos así. Pero todo comienza con usted. Usted llegó cansado de su trabajo, véngase. Llegó tarde a su casa, agarre un sándwich, véngase. Véngase. A sus hijos, fastídielos toda la vida. Vamos. A los que pueda, tráigalos. La casa del Señor. Y a los hijos. Y a los hijos de nuestros hijos. Y a los hijos de nuestros hijos. Pero esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no solamente es con la generación que tenemos hoy en día enfrente de nosotros, sino con las futuras generaciones también. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por la iglesia que nos has dado, por el privilegio y la oportunidad linda de tener un lugar donde congregarnos, donde adorarte. Gracias, Señor, porque somos un solo cuerpo como iglesia, donde nos necesitamos los unos a los otros para exaltar, adorar, glorificar tu nombre que es santo. Gracias, Padre bendito, por tu presencia con nosotros, prometida en tu palabra. Te honramos, Señor. Gracias, Padre, por volver tu mirada a nosotros, por inclinar tu oído al clamor de tu pueblo. Permite, Señor, que podamos ser firmes, fieles, que podamos aferrarnos a la fe en Cristo el resto de nuestros días. Bajo cualquier circunstancia, que aún en medio de la prueba, la tribulación, la enfermedad, que podamos decir como el apóstol, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Que podamos ser firmes y fieles delante de tu presencia. Mientras oramos todos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero siento el deseo en esta noche de entregarle mi vida a Dios. Si usted quiere recibir a Jesús ahí donde está, yo le invito para que le abra su corazón a Cristo y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguna persona que quiere rendirle su alma al Señor, póngase de pie donde está o levante su mano y déjenos orar por usted. Venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, llévanos con bien a casa. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.